Abrimos, como siempre, poniendo una calle positiva. Este fin de semana terminaba la Copa del Rey de Vela y este año nos ha dejado un hito histórico. Por primera vez ha participado una tripulación formada por personas con discapacidad. Se trata del equipo para ocio del Club Andaluz de Vela Adaptada, que fue invitado por el propio Felipe VI. El pasado 19 de julio, a bordo del Aldebarán, sus 12 tripulantes partieron del puerto deportivo de Benalmádena en dirección a Mallorca. Allí podemos decir que han participado en la competición en igualdad de condiciones con el resto de participantes. Eso sí, durante la travesía han contado con un barco de apoyo para hacer el seguimiento del día a día de este navío. Su aventura terminaba el pasado sábado, pero ahora la historia va a quedar recogida en el documental que se ha grabado para dar a conocer la hazaña. Se trata de la cinta Aldebarán, Millas de Superación, que se va a estrenar en los próximos meses. Proyectos como este son la clave para luchar por la integración de las personas con discapacidad. Ellos forman parte de nuestra sociedad y no es de recibo que aún se sigan viendo excluidos de determinados ámbitos, como es el caso del deporte. Nos alegramos por esta iniciativa. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores. No sé qué tal, cómo estás en este lunes. Es ya 5 de agosto del año 2019. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y te voy a acompañar junto al resto del equipo que estamos aquí durante las próximas dos horas. Es posible que estés de vacaciones, pero también hay que entender que hay muchos otros que trabajan durante el mes de agosto. Y si no, solo tienes que mirarnos a nosotros. Aquí estamos cada madrugada porque no queremos abandonar a los ponedores de calles. Tampoco a los que sufren insomnio y dicen, oye, muchas gracias por estar ahí cada madrugada. También a los enfermos, a los que desde aquí mandamos un beso y un enorme abrazo. Queremos de verdad que te quedes con nosotros porque seguro que no te vas a arrepentir. Y si no, escucha todo lo que hemos preparado hasta las 5 de la mañana. Alejandra Estevez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues vamos a contarlo para, bueno, meter ese gusanillo.
Para que no os vayáis. Ponedores. Sí, porque hay cosas muy interesantes por conocer, porque en unos minutos vamos a hablar de la contaminación surgida en una isla del Océano Atlántico. Juan Velas, investigador de contaminación marina del Instituto Español de Oceanografía, ha hablado en COPE sobre esta isla, cómo el aumento de los plásticos supone un riesgo para los fondos marinos, las consecuencias y los comportamientos que debemos adoptar para disminuir la cantidad de plástico en los océanos. Y también nos acompaña hoy Jorge Casismeiro, que nos va a hablar del 40 aniversario del deceso de Carlos Sanz en 1979 y también de 4 a 5... Zaida y yo vamos a hablar de las noticias curiosas de este fin de semana.
Estupendo, muchísimas gracias, Alejandra. Tenemos también que saber cuál es la previsión del tiempo para hoy. Zaida Picos, cuéntanos cómo se presenta el lunes.
Pues inestabilidad.
Vamos a ver, cambiamos de micrófono. Ahí estamos, Zaida.
Ahora sí.
Ahora.
Inestabilidad una vez más en el extremo norte, con nubes de evolución que pueden dejar algún chubasco en el Pirineo catalán, en La Rioja, en Navarra, en el este del País Vasco y en Galicia. En el resto de España, cielos prácticamente despejados. Temperaturas con pocos cambios, las más altas de 37-38 grados que se alcanzarán en el Valle del Ebro, en Mallorca, en Valle del Tajo y en Andalucía. Temperaturas nocturnas que bajan en Extremadura, en Galicia y en algunos puntos del interior de Castilla y León. Y ojo con aquellas comunidades que están en riesgo de sufrir incendios como Cataluña, Madrid o Castilla-La Mancha, así que mucho cuidado con las colillas en los montes o los instrumentos de plástico o vidrio.
Pues ya sabemos el tiempo que va a hacer este lunes, también sabemos más o menos lo que vamos a contar hasta las 5 de la mañana y ahora te tenemos que escuchar a ti, a vosotros, a los ponedores de calles. 950-6006 es el teléfono gratuito que te pedimos todos los días que marques, pues para que te pongas en contacto con nosotros, para que nos llames, entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. A cambio de esa información, nosotros te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Eva. Perdona.
Bea, ¿qué estás haciendo?
Que estoy haciendo un transporte de Zaragoza a San Fernando de Henares con con cerveza.
¡Hombre!
Llevo 23 toneladas.
¡Madre 23 mía. Toneladas. ¿De qué tipo de cerveza?
Es de ámbar. Barriles de 50 litros, de 30 litros, botellines, sin alcohol, con alcohol, Wrangler, Benzín.
¡Madre
todo,
mía!
De todo.
¿Vas a hacer parada en Madrid?
Sí, precisamente en San Fernando de Henares.
Bueno, bien. Aunque lleves cerveza, pero no te importará tomártela, ¿no?
Ahí es donde le voy a meter mano.
Trabajando no puede, pero de vacaciones sí.
Pues mira, aquí trabajando un poquito, a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá, ¿y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas? José Carlos Esteban se llama.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, uh-huh. Se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora mismo a 5 metros del agua, digamos. Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados, de todo.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos, uh-huh. Hay un total de 25 en el mundo. Pues nos basamos en dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos. Utilizamos un sistema de apoyo académico y squash. Enseñad en el squash y hace ya bastante tiempo que os escucho con los programas de deportes de la COPE y, uh-huh. Y con vosotros. Pues bueno, es un poquito más sencillo para mí que para gente que tiene que madrugar algo más que yo.
Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues, si te digo la verdad, hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes escuchaba otros programas y la verdad es que eran, como lo que dices tú, que estaban grabados. Y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores de calles tienen ya el diploma porque nos han llamado al 950-6006, teléfono gratuito del programa. Pero tenemos otras vías de participación. Alejandra, vamos a recordarlas.
Os la recordamos porque nos tenéis que decir dónde estáis y también estamos en las redes sociales. Nosotros estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles. Y si nos lo quieres decir con un audio, con un mensaje a WhatsApp, apunta porque es el 662-942-605.
Pues ya lo tenemos todo, bueno, todo no, porque falta que hablemos con Iván Mosquera para que nos cuente un poco qué tenemos ahora mismo en cope.es, en la web, qué podemos encontrar. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues tenemos algo muy interesante. Hemos entrevistado al crucigramista de ABC, es decir, al artista que crea los crucigramas del diario ABC, para que el resto echemos un rato intentando resolverlo. Su nombre es Enrique Fernández de Córdoba y Calleja, y merece la pena echarle un vistazo a la entrevista porque nos cuenta cosas que no sabemos hasta ahora. Por ejemplo, ¿cómo se elaboran? ¿Cuánto tarda en crearlos? Incluso nos da algún truquillo para poder resolverlos mejor. Y se cumplen 3 décadas desde que el CIS comenzase a preguntar qué nos preocupa a los españoles. Y en estos 30 años, pues las respuestas han ido variando mucho. No siempre la política o la economía han ocupado las principales preocupaciones ciudadanas. En algún momento, la sequía, las drogas, el terrorismo, pues han ido variando bastante.
Sí, el terrorismo estuvo muchos años.
Correcto.
En las primeras posiciones.
Pues precisamente por eso, para saber un repaso a la historia de nuestras preocupaciones, de las preocupaciones de los españoles, tenemos una noticia muy interesante en cope.es. Y estamos a lunes 5 de agosto, es decir, España ha bajado ya la persiana. En este país no se puede hacer nada ya. Vas a un sitio, está cerrado, vas al otro también. Que se te estropea la moto, las piezas no llegan hasta septiembre. Vamos, que nos abren los súper más que nada para que no nos muramos de hambre. Pues seguramente la
Oye,
mayoría...
Oye, que no, Iván, que hay mucho ponedor de calles. Lo que, único que se nota
cierto,
un poco el bajón de actividad.
Se nota bastante. Pero bueno, los ponedores siempre están ahí al pie del cañón. Los primeros nosotros, que aquí estamos. Pero bueno, seguramente la mayoría ya esté en su lugar de vacaciones, pero para los últimos viajeros que vayan a salir durante esta semana, en cope.es hemos preparado 2 temas que nos tocan el bolsillo, que son: ¿dónde están las gasolineras más baratas de nuestro país?
Eso es muy interesante.
Muy interesante.
Muy importante.
Y también los trucos para evitar los atascos.
También muy importante.
Muy interesante en estas fechas, o sea que hay que entrar en cope.es.
¿Tú cuál utilizas para evitar los atascos?
Bueno, Google Maps, te salen las líneas rojas, pues buscas la segunda opción y ya está, vamos. La tecnología, vamos.
En mi casa estamos tan acostumbrados a estar de jarana por la noche que lo que hacemos es viajar de noche.
Salir más tarde, claro. Bueno, ese es un clásico. Pero los trucos,
en cope.es,
y ahí los tenéis.
Estupendo, muchas gracias,
a
Iván.
A vosotras.
Hasta luego. Si nos escuchas hasta ahora a las 4:15 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los de familia hacia un mundo mejor, poniendo
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya hemos empezado a leer en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles los mensajes que nos estáis dejando y os estamos preguntando por esos planes que habéis tenido el fin de semana. Seguramente que alguno habrá sido improvisado, de estos que no te esperabas. ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué tal has estado? ¿Te has divertido? Pues cuéntanoslo. Hasta ahora. Estamos recibiendo ya comentarios contándonos cómo ha sido este fin de semana. Esperemos que el primer fin de semana de agosto haya sido bueno, que es como se merece, aunque estemos trabajando, ¿eh? Que siempre hay tiempo para tomarse una cañita con unos amigos, para ir a las fiestas del pueblo, para ir a la playa, para...
Me ha hecho gracia el primer ejemplo que has dado, que es cañita.
Hombre, claro.
Vamos a quedar como las borrachas el viernes. Radio, ¿eh?
Hombre, tomarse una cañita, hija. Estar todo el día de cubata hasta las 5 de la mañana. ¿Tú has hecho eso o qué?
No, porque no he salido de casa de fiesta, pero si no, no te digo que no.
¿Qué cuentan los ponedores de calles?
Pues mirad, Rafa Dorado dice que ha estado en Lisboa, pero hoy os escucho grande, dice. Es lo que tiene estar de vacas, esa Bea y esa Alex. Ole. Saludos a mi novia Laura y a los guapos Pedro Valencia y David Calderón. Pone paréntesis, tu primo Bea, soy ponedor.
David Calderón, o sea, un besazo.
Todos los calderones del mundo son tus primos, no. ¿Eh? Sería muy bueno. Magistris Manolo. Hola, yo he estado en Estrasburgo. Visita familia. Qué aburrido de noche. Más desaburridos que el agua de fregar. Durante el día auténtico. Sin ponedores aquí, no hay nada. Un saludo, por fin escucho al programa Bea y equipo. Qué majo, Magistris. Acuerda de nosotros hasta en Estrasburgo. Mamen Rocha Bensusan. Buenos días, yo he estado organizando nuestra casa porque vienen nuestros hijos a pasar agosto con nosotros. Iremos unos días a Tokio.
Qué bien.
Estamos muy contentos de reunirnos todos. Saludos, España. Se van a Tokio, fíjate.
Qué buenas vacaciones.
Tarsicio, a ver si lo leo bien. Tarsicio Logombardino. Saludos, equipo. Pues parece que mi cuerpo, después de una semana que se me ha hecho muy larga, necesitaba descanso. Me acosté el viernes por la noche y me he levantado hoy a las 10:30 de la mañana. Fíjate, he puesto a mi criatura, 25 añitos, pues sí, 25 añitos una criatura, el desayuno. He ido a por el pan, he hecho la comida y después de una tarde de radio, pues la tele no la veo, me preparo de nuevo a meterme en el sobre para cuando toque el despertador a las 6:20 y otra semana pa'l cuerpo. Recibid un fraternal abrazo desde Orense.
Pues nada, déjanos tus mensajes de lo que has hecho este fin de semana en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles, esos tuiteros que muchas veces nos decían es que nos tenéis abandonados. Bueno, es que hay veces que no se ha podido por motivos de logística, pero ahora podemos. @poniendocalles, queremos leerte también en Twitter. Y a las 4:21 te voy a hablar de medio ambiente. Estamos muy concienciados con el cambio climático y hoy tenemos que hablar de los plásticos. Según varias asociaciones ecologistas, reducir el uso de este material es uno de los grandes retos que tiene la humanidad. Bueno, ese y aprender a reciclarlo adecuadamente. Ahora los dejamos en el mar, como esperando a que por arte de magia la corriente los absorba y desaparezcan tan fácilmente.
De hecho, en los últimos tiempos son muchas las noticias que tienen como protagonista al plástico. Por ejemplo, se ha hallado este material en el punto más profundo de la Tierra, en las fosas marianas, que están a 11 kilómetros de la superficie. También hemos sabido de la aparición de una isla de plásticos entre California y Hawái, considerada la más grande del mundo, una isla de plásticos. Pero no es la única, porque recientemente se ha descubierto otra isla similar en el Océano Atlántico.
Efectivamente, con el objetivo de ponerle coto a esta tendencia, científicos gallegos están estudiando el fenómeno, especialmente en el Atlántico. Uno de ellos, Juan Bellas, que es investigador de contaminación marina del Instituto Español de Oceanografía, estuvo en los micrófonos de la tarde de COPE para hablarnos de este problema. Lo primero que hizo es explicar que lo de llamarla isla es un eufemismo.
No se trata, digamos, de una isla en el sentido estricto de la palabra. Realmente son zonas donde, digamos, que la densidad de plásticos que se observa en el mar es más alta de lo normal. Posiblemente, si pasamos con un barco por estas zonas, pues lo que veremos, o si tomamos muestras, es que la cantidad de objetos de plástico que recogeremos será más alta de lo normal, ¿no? Pero eso no significa, digamos, que podamos caminar sobre el plástico.
Como hemos escuchado, para Juan es un poco exagerado llamar a este accidente geográfico contaminado isla. Pero para entender el porqué, nos explica cuál es la causa que produce la contaminación de los plásticos.
Es una concentración muy elevada de plástico debido a la circulación oceánica. Lo que ocurre es que los plásticos que se están emitiendo al océano, que son aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico anualmente en todo el planeta, lo que llega al océano, por la circulación de las corrientes oceánicas, tienden a concentrarse en su mayor parte en el centro de los grandes giros oceánicos.
Para que nos hagamos una idea, Juan nos ha ubicado dónde está esta isla de plástico del Océano Atlántico.
Pues tanto dos del Atlántico, una en el norte y otra en el sur, como las del Pacífico, están situadas en el centro de los giros, es decir, en el centro de los océanos, en el centro del Atlántico Norte, más o menos, en el centro del Atlántico Sur.
Ponedores, amontonamos gran cantidad de plásticos. Realizamos una mala gestión en su tratamiento. También tenemos problemas con el reciclaje, ya que los vertemos donde no debemos. Todo ello hace que la cantidad de este material en los océanos sea cada vez mayor y que nos encontremos con fenómenos artificiales como este.
Las causas son múltiples y complejas. En primer lugar, la causa principal es que utilizamos mucho plástico. O sea, la segunda causa, lógicamente, es esa, que se debe a una mala gestión. Se gestiona mal el plástico, se recicla poco plástico. Una de las causas es que el plástico es, digamos, más barato fabricar nuevo plástico que reciclarlo.
Vamos a ver, no pensemos que todo esto es porque Juan tenga algo en contra del plástico. El problema es que utilizamos los mares como vertedero.
Claro, bueno, al final, como muchos otros residuos que producimos, tarde o temprano, en mayor o menor medida, acaban alcanzando el mar, ¿no? Entonces, el océano es un sumidero que se ha utilizado tradicionalmente y en el caso del plástico pues se ve claramente que bueno, pues que está aumentando la cantidad de plástico en los océanos a causa de esta razón.
Claro, y todos estos factores nos han hecho llegar hasta tal punto que tengamos que catalogar el tema como problema ambiental.
Está claro que estamos ante un problema ambiental, ¿no? Es un uso cada vez mayor de plástico, una gestión, digamos, inadecuada o ineficiente del mismo, y eso hace que encontremos plástico en zonas, incluso en zonas remotas, ¿no?
Toda acción genera una consecuencia. En este caso, el aumento de residuos y la acumulación de estos en los fondos marinos está afectando a la fauna de los océanos. Algunos animales, por ejemplo, piensan que son su alimento y se los comen. Otros se quedan atrapados en ellos.
El plástico de gran tamaño, objetos plásticos de gran tamaño, su efecto en animales grandes, ¿no? tortugas, en aves, en mamíferos marinos, aves o mamíferos varados con el estómago lleno de plástico, o tortugas que se enganchan en material plástico, peces, etcétera, ¿no? En algunos casos los confunden con su alimento, en otros casos simplemente se enredan, no pueden evitarlo.
Y la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez es, ¿dejar de comprar bolsas de plástico en el supermercado de verdad ayuda a reducir la contaminación de una forma tan relevante como nos cuentan? ¿O es una estrategia que utilizan para vendernos bolsas de otro material que son más caras? Juan Bellas explicó que uno de los factores determinantes está en nuestra mano, la concienciación de los ciudadanos a través de la opinión pública.
Yo no creo que sea irrelevante. Yo creo que es muy importante el solo hecho de que, digamos, la opinión pública se conciencie sobre el problema ambiental del plástico. Yo creo que es muy importante. Creo que es un paso importante que no se observa habitualmente con otros problemas ambientales. Digo, como todos lo usamos, eso da lugar a que se tomen medidas también de forma relativamente rápida por las autoridades políticas. Yo creo que es importante y uno de los motivos precisamente es esa presión social que puede haber.
Y el otro factor en el que podemos contribuir las personas con respecto a la contaminación es intentar adoptar una serie de hábitos en nuestro día a día que reduzcan la cantidad de plástico innecesario. Y Juan nos pone algún ejemplo.
Después, otra cuestión también muy importante, yo creo que es que en nosotros, en nuestros hogares, de forma individual, sepamos que no debemos de consumir tanto plástico. Hay mucho plástico, digamos, que si vas a un supermercado a comprar fruta, pues que esa fruta esté envuelta en plástico, dentro de una bandeja de plástico, que la llevas a casa en una bolsa de plástico, pues digamos, ahí hay una gran cantidad de plástico que cuando llegas a casa llena una bolsa de basura, ¿no? Entonces, si en vez de coger esa fruta que está envuelta en varias capas de plástico, simplemente coges la fruta y la metes en una bolsa de tela mejor.
Pues más consejos para tratar de cuidar nuestro medio ambiente. Así que ya sabéis, ponedores, el futuro de los océanos y de la vida que habitan ellos también depende de nosotros. Hay que cuidarlo. Vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 28 de la mañana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿En verano? Pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
The vacuum of his eyes.
Sandra, nos están llegando muchos mensajes al Facebook, a facebook.com/poniendolascalles, también a Twitter, @poniendocalles, vamos a empezar a leerlos, a ver qué nos cuentan, porque a mí me gusta saber, soy un poco cotilla, qué planes han tenido los ponedores.
Pues mira, Chus Alonso Rivero dice, buenos días ponedores, el fin de semana, aparte de trabajar como buen autónomo, sacamos un poco de tiempo para ir a ver el Circo del Sol. Impresionante. Buena semana. Es que
qué bien.
Qué maravilla ir a ver el Circo del Sol. Rafa Rosy Carp dice, buenos días, vuelvo con mi turno y por fin os puedo escuchar todos los lunes como de costumbre. Este fin de poca cosa, fiestas de los pueblos, jaja. Es que las verbenitas de los pueblos funcionan.
Pues
bueno,
la fiesta del pueblo. Claro. Que por cierto, Rafa ha estado escuchando el reportaje de los plásticos y dice, lo de los plásticos es una cosa exagerada. Cada dos días estoy tirando una bolsa de plástico de 30 litros. Stop plástico.
Exacto.
Claro, pero si es que evidentemente no los podemos exiliar de nuestra vida. Oye, hay veces que nos hacen las cosas más fáciles, Jolín, pero es que los podemos reutilizar.
Hay que tener conciencia de la cantidad de plásticos que usamos para una vez.
Claro, para una vez, para un rato. Pues no,
y que tarda luego años y años en desaparecer. Mira, Rafa dice que nos escucha desde Guijuelo en su puesto de trabajo de control de acceso en un matadero de cerdo ibérico. Un saludo y un placer volver a escucharos. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Rafa. Josefa Morales Mesa, buenos días ponedores, yo como todos los días en el mercadillo trabajando.
Genial. Zaida, ¿qué nos cuentan en Twitter en @poniendocalles?
Pues mira, te voy a leer un comentario de @DaniPutnam que dice, puebleando, fin de semana familiar para estar con los pequeños antes de dejarlos de nuevo otros pocos días con los abuelos y volver al curro. Y añade, ¿qué haríamos sin los abuelos y sin el pueblo? Dani Mercado y Azahara Marcos, que son los papis, los que nos escriben, desconexión para guardias en Samuri. Qué nos bueno. Envía unas fotos del pueblo súper chulas.
Ay, sí, muy bonitas.
Ponedores, disfrutan los canijos un montón.
Bueno, a ver si nos dicen los ponedores cuántos han estado en los pueblos, o que a lo mejor viven en ciudad pero se han ido el fin de semana al pueblo y pues, han estado con sus conciertos, con sus verbenas. Contádnoslo, porque lo es que eso anima mucho.
Sí, lo que vamos a hacer en esta semana es preguntar por el tema de las fiestas de los pueblos, que a la gente le gusta mucho hablar de su pueblo.
Hombre,
y que nos anime a visitarlo, porque es verdad que aquí estamos, los que estamos, por ejemplo, trabajando en Madrid, los pueblos cercanos no vienen muy bien, pues si hay alguna fiesta, alguna verbena que esté así simpática de cara al fin de semana. Vamos ya con las noticias curiosas, que son muchas las que nos ha dejado el fin de semana. Nos las traen Alejandra y Zaida. Empezamos.
Empezamos. Nos adentramos
de tiburones, la cosa.
En el mar. En un mar lleno de tiburones, muy bien, Bea. Nadamos como Mark Robert, el ex ingeniero de la NASA y youtuber. Nadamos con él porque aquí nuestro amigo ha querido saber si todas las leyendas son verdad. ¿Y qué ha hecho? Querer saber si los tiburones pueden oler la sangre humana a una gran distancia.
Bueno, la sangre humana y no humana, la sangre, ¿no? Supongo.
No creo que...
Espera,
claro, o sea, si echas una cabra al agua,
vayamos
creo
por
que
partes.
También...
Es que muy bien, ¿cómo lo ha hecho? Grabarse un vídeo con más ya de 30 millones de visualizaciones en las Bahamas. Él, junto a otros expertos, y aquí llega la clave, echaron al mar 4 líquidos diferentes. Agua de mar, aceite de pescado, orina y sangre de vaca, que no humana, de vaca.
Claro.
Y así podían ver a cuál se acercaban antes y con cuál fue. Con la sangre de vaca y aceite de pescado. Vaca, pescado. Pero al ver que no había comida, los tiburones dijeron...
Adiós, chao bambina.
Como no había carne, dijeron, pues nada. Y dijo esto nuestro Mark Robert, pues voy a ir más para allá, porque dice, voy a ir a más. Si con la sangre no van de la vaca y el pescado, ¿qué hago si yo...?
No, sí que van los pobres, lo único que
pero
no se habían echado
que no
nada,
comen,
nada más que
el líquido. Y no se alteran como él quería que hicieran.
Claro,
pues venga.
Una pata de cordero.
Pues me voy a traer sangre de mí mismo, me voy a cortar un dedito y venga. Y con la ayuda de dos tablas de surf, así ha sido, de verdad, con dos tablas de surf que bombeaban el líquido de sus dedos a dos velocidades, lentamente desde una y rápida desde otra.
Madre mía.
Así, se ha quedado como tú, Bea, claro. Es que tal cual ha dicho esto. Este no es un experimento perfecto, pero creo que es seguro decir que si ningún tiburón viene tras 15 gotas de sangre humana por minuto en medio de aguas infestadas, estarías a salvo con un pequeño rasguño. Así que yo digo, ¿entonces qué? que me...
Que con un pequeño rasguño estás a salvo, hombre, pues claro.
Tan a gustito, o sea, que yo sé que por ahí hay cerca de tiburón, pero no pasa nada, porque como es un pequeño rasguño, venga, madre mía, yo salgo corriendo de ahí, del mar. Madre
pero
mía.
Ni entro, casi. Y de las Bahamas nos vamos de viaje, pero esta vez vamos a volar en avión con la compañía Southwest Airlines en Nashville, en Tennessee. Porque una azafata quería hacer reír a los viajeros, es decir, que quería que entrases en el avión y de repente, pues sin imaginarlo, acabases así.
Pero qué risa mala has puesto.
¿Y cómo lo consiguió? Subiéndose al compartimento.
Me has recordado a mí cuando tengo alguna maldad.
Yo lo hago mucho.
Por eso
lo
he pasado, porque no recordaba a ti.
Pues, ¿cómo lo ha hecho? Subiéndose al compartimento, que es el maletero donde ponemos las maletas. Sí. Y así.
¿Ella? ¿Se ha subido?
Claro, se ha subido. Se ha
pero
subido
se
ella.
¿Se subir una maleta? ¿Tú imagínate una persona?
Pues no me quiero imaginar cómo lo ha hecho, pero vamos, que se ha subido. Y pues eso, que mientras cada uno de los pasajeros buscaba su sitio, abrías la puerta y. Hola, ¿qué tal?
¡Nos han pillado!
Sí, es que de verdad.
Se compartieron vídeos y fotos de la azafata en esta posición y debido a los comentarios que recibieron, la aerolínea ha dicho, oye, que los empleados de Southwest son conocidos por demostrar su sentido del humor y personalidades únicas. En este caso, uno de nuestros asistentes de vuelo intentó divertirse brevemente con los clientes durante el embarque, aunque
o sea, que
es...
no lo han despedido, ¿no?
No. Se lo han tomado muy bien, se lo han tomado muy bien. Cosa rara, porque,
a mí,
oye...
por lo menos me hace reír. Yo, bueno, a mí me hace la maleta, la veo y ¡fua! ¿Qué tal?
Yo en el avión me encuentro a esa señora ahí arriba y digo, madre mía, la que nos ha caído el vuelo.
La pregunta es, ¿qué se le habrá pasado a la señora por la cabeza para hacer eso?
Hacer reír, que animar a la gente. Es bonito su trabajo como azafata también.
De todos modos, tengo que decir que la atención al público trastorna mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno... Seguro que algún ponedor está pensando, es verdad, Bea, yo estoy ya...
Pero vamos.
De atender a tanto. Y de esta mujer nos vamos a otra, nos vamos a Brasil, porque ahora entiendo todo. Ahora entiendo, Beatriz Calderón, por qué llego tarde a veces.
¿Por qué?
Es que esta mujer ha llegado tarde a trabajar porque su despertador no sonaba. Bueno, sonaba. Pero a ella no le llegaba el sonido a sus sueños, porque duerme con un amiguito, con un gatito, y claro, cuando sonaba la alarma, la apagaba el gato.
O sea, que el gato le desconectaba.
Entraba en cólera al gato al escucharlo y le daba con las patitas a apagar.
Para que luego digas que no son malos. Son más malos.
Son inteligentes.
Qué peligro tienes.
Son inteligentes. Y lo sabe, de verdad, esto lo sabe porque ha grabado, ella lo intuía. Entonces ha cogido y ha puesto una alarma y ha grabado un vídeo poniendo la prueba. Escuchad, porque suena alarma y de repente deja de sonar y acaba el audio diciendo, oye, al final no voy a trabajar. Mirad.
¡Despértame!
Es que el gato se pone de los pelos cada vez que suena el despertador.
Se pone histérico.
Qué buena. Así que ahora ya sé por qué mi Arisita me dice que no voy a trabajar para que duerma más, porque es bueno dormir. Entonces me dice Aris, no, Ale, tienes que descansar. Así que vea, no te enfades conmigo la próxima vez que llegue tarde.
Tienen malicia, ¿eh? Tienen malicia.
Y no le eches la culpa al gato. Sin vergüenza.
Del despertador nos vamos a un coche, y no a un coche cualquiera, nos vamos a un Ferrari, ese coche que es tan soñado por la gente que es amante de los coches. La empresa de Ferrari ha dado 48 horas a un diseñador e instagramer conocido, el alemán Philipp Ley, para retirar las fotos de sus coches porque, según la empresa,
de sus
manchan...
Ferrari, supongo.
Sí. Porque, según la empresa, mancha la reputación de la marca. Y él ha dicho, Philip, ahora te cuento, Bea. Él ha dicho que hará caso omiso a la petición en las fotos del diseñador. Con sus 1,8 millones de seguidores, salen sus Ferraris, mujeres en bikini y posturas pues un poco sensuales. Ferrari ha dicho que esas fotos no se corresponden en absoluto
con la imagen que quieren dar.
Con la imagen, exacto.
Pues me parece muy bien.
Y el acusado dice que no, que
hace con sus coches
que
nada
hay de la
¿no?
China, que si hace falta que ir más allá, que se va, pero que él no va a eliminar nada porque es libre de subir lo que le dé la real gana.
Claro,
si desea...
Son sus coches y sus redes sociales. Sí. Ahí, además, salvo que esté cometiendo un delito...
Claro, añade que si desea continuar, bueno, le dice a la empresa que si desean continuar tratando a sus clientes leales con este tipo de cartas de sus abogados, que perderán el apoyo de muchos fanáticos de Ferrari.
No,
así que a ver cómo... No creo.
Encantado. Nos vamos a la música porque Bisbal lanza esta nueva canción, Bésame, con Juan Magán, y ha recibido muchas críticas de la gente diciendo cosas como: ¡ay, qué hartura! Al final, monta algún dúo porque da la sensación de que no eres capaz de tener éxito por ti solo. ¿Dónde quedó el Bisbal de Bulería?
¿Eso con lo esas, ha dicho la fan?
Con esas coreografías y esa espontaneidad. ¡Qué lástima! Con lo fan que yo era de ti, hombre, de verdad, te están aconsejando mal, ¿eh, Bisbal? Pues tú sabes
bronca,
lo que haces, claro.
Menuda bruja.
Pero por favor, señora, ¿qué te crees? Aquí David Bisbal ha dicho: tu opinión es muy respetable, pero en este caso la opinión ha sido como un regaño. Como si te lo dijera tu tía Manoli y tú a mí no me conoces de nada. Así que, por favor, hay que tener cuidado con lo que la gente pone públicamente.
Claro, hombre.
Que queremos que somos de repente amigos de esa persona
de esa
que está
persona.
Siguiendo en Instagram, en Facebook, en donde sea, y que te ves con la libertad de decir: qué piernas bonitas, o qué mal cantas, o qué mal... Oye,
efectivamente,
cuidadito,
hay que decir
cuidadito.
Las cosas con mucho
respeto.
Cuidadito, con respeto y en parte con mucho cariño. Y que decía mi abuela, ¿qué cosas decía mi abuela? De que para hablar mal de alguien, mejor es callar.
Además que no nos damos muchas veces cuenta de que hay cosas que a ti, por ejemplo, a lo mejor no te afectan, pero a la persona a la que se lo estás diciendo sí le pueden afectar.
Sí, sí. A David Bisbal le ha hecho ahí una bronca. Hemos tenido creo que un problema con la canción. No sé si tenemos ya al ponedor de calles que nos ha llamado. Vamos a recordar el número de teléfono, es el 950-6006, teléfono gratuito del programa que lo ha marcado ya Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas, Daniel.
Hola, buenas noches, Bea.
¿Cómo estás?
Perfecto, con un poco de calor, mucha humedad aquí, pero muy bien, aquí estamos.
Todo bien, entonces. Espera un momentito, no me podéis hablar por los cascos, que si no, no escucho a Daniel. Un momento, Daniel, ya estoy contigo.
Vale.
Dime.
Pues nada, estoy aquí en una pedanía de Villajoyosa, que es la cala de Villajoyosa.
Uy, al ladito de Benidorm.
Eso es, unos
una localidad preciosa.
Sí, sí.
Que huele a chocolate.
Ah, ¿cómo lo sabes que está la fábrica aquí en Villajoyosa, la de Valor?
Claro, si estuviera aquí Pulpo diría golosa.
Pues nada, aquí trabajando un poquito, haciendo labores de limpieza de una cafetería y nada, y de labores de mantenimiento y en fin.
Claro.
Bueno, el día a día y intentar tener esto en marcha para que la gente esté contenta, se sienta cómoda y aquí estamos.
Efectivamente, Daniel, una pregunta, pero ¿eres trabajas en esa cafetería o no? ¿O es el encargado de la limpieza? De tenerlo a punto.
La cafetería es de mi pareja y ajá, yo estoy aquí pues a modo de echarle una mano.
Echarle un cable.
Eso es, yo mi trabajo lo tengo durante el día, soy electricista y claro... Hay que ayudarse un poco.
Jolín, Daniel, menuda paliza.
Ah, no. Bueno, no. Los que estamos acostumbrados ya a levantarnos temprano y a trabajar todos los días, de verdad que no... Lo tomamos como una rutina ya. No, no.
¿A qué hora te levantas más o menos, Daniel?
Para ponerme aquí a las 2.
A las 2.
Entro a las 3 hasta las 7. Voy a casa, me echo un rato y sobre las 9 me voy ya a lo mío.
Claro, ¿y luego de 9 a qué hora estás fuera?
Hasta la hora de comer, sobre la 1:30, máximo 3:30, dependiendo también. Bueno. Y luego ya por la tarde, pues un poco de asueto. Y ahora pues aprovechar que hace muy buena temperatura, pues para remojarse un poco.
Hombre,
aquí en
la
Mediterán.
Playa. Qué gusto es lo que tiene, sí. Es lo que tiene sí, vivir sí. Ahí cerquita de la playa, que aunque en verano estés trabajando, pero se puede aprovechar también y pasarlo bien.
Ah, claro, claro. Lo principal es eso.
Daniel, ¿nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Pues mínimo 2 años, quizás algo más.
Algo más.
Intentar entrar, pues, bastante.
Sí, es que es complicado, llaman muchos y entonces parece que no, pero hay algunos que dicen, llevo 6 meses para conseguir el diploma. Pero ya lo tienes, Daniel, que te lo vamos a mandar hoy mismo sin falta.
Muchísimas gracias.
Daniel, ¿tu pareja también nos escucha o no? Ella entra
no,
más tarde.
No, ella... Porque como también tenemos un chiringuito aquí en la playa de Villajoyosa, uh-huh, en la playa Paraíso, uh-huh, y ella se encarga de estar allí prácticamente todo el día. Uh-huh. Yo le echo la mano aquí en la cafetería y... Pero no, ella no...
Aquí no abre más tarde. El chiringuito abre más tarde, ¿no?
¿Cómo?
Que el chiringuito abre más tarde, ¿no?
Sí, el chiringuito abre sobre las 11 de la mañana, claro, hasta las 3 de la madrugada.
Hasta las 3 de la mañana, claro, y cierra tardísimo.
Sí, sí.
Muy bien, Daniel.
Pues comida y sobre todo, tanto en la cafetería como ahí en el chiringuito, pues unos cócteles descomunales.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo se llama?
La cafetería, Yorkos Bar, y el chiringuito, Yorkos Paraíso.
Yorkos Paraíso.
Sí, que podéis verlo en el Facebook. Tiene su Facebook.
Lo voy a dejar yo apuntadito porque lo mismo el verano que viene nos hacemos una escapada a tomarnos algún cóctel.
Pues si te haces una escapada el año que viene, me pegas un toque y os invito.
Así es, Daniel. Pues muchas gracias por habernos llamado y por escucharnos.
A vosotros por estar ahí apoyándonos y ayudándonos todos los días y por lo menos a pasar este rato de la madrugada.
Muy bien, un besazo enorme y gracias. Te mandamos el diploma.
A vosotros, gracias.
Hasta luego, 4:46 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Nunca debí haber tardado tanto en decidir acercarme a tu lado. Estoy enamorado y muy pronto lo sabrás tú. Tú.
Nos encanta que nos mandes mensajes a facebook.com/poniendolascalles. Hoy te estamos pidiendo que nos cuentes qué es lo que hiciste este fin de semana, cuál es ese plan especial que has tenido, incluso improvisado, porque hay veces que las cosas surgen. En Twitter también nos lo puedes contar, @poniendocalles, y ahora lo leemos. Alejandra, ¿qué dicen?
Pues, por ejemplo, Gladys M. Veiga dice, pues yo he tenido un fin de genial. Como que ayer, domingo 4, ha sido mi cumpleaños.
¡Qué bien! Así que, ¡feliz cumpleaños!
Y dice, muy importante, soy ponedora. Me encanta. Rosa Fle, hola ponedores. Este fin de ha sido un poco especial porque me ha tocado trabajar, pero como ayer domingo fue mi cumple, también hubo comida de celebración con la familia y, por supuesto, hubo regalito. Así que fue un domingo de cumpleaños. María Navarrete, buenos días, fin de semana de depresión de regreso de las vacaciones y cuando me estaba reponiendo para empezar con la rutina, me encuentro con el incendio de la Sierra de Guadarrama, pues la cual conozco bastante bien.
Qué
pues
pena.
Yo también lo he visto según venía para Madrid y es verdad, una pena horrible.
Que tener mucho cuidado.
Sí. Jaime Bauza Arevalo dice, yo trabajando como siempre y empezando mis vacaciones a partir de mañana. Un saludo a todos desde Mallorca. Soy ponedor. Miguel Ángel Ríos Fernández, buenos días, Pulpo Compañía. fin de muy corto, 24 horas, y otra vez a la carretera, pero intenso, en las fiestas del pueblo vecino. Y me pone 1, 2, 3, 4, 6 fotos de cerveza. Así que en el pueblo vecino...
O sea, acá está el pueblo vecino, ole, fenomenal.
Ole, ole.
Oye, en Twitter tenemos en @ poniendo calles que nos cuentan.
@ Martínez Murias dice: fin de semana de cine y de palomitas, Fast and Furious y Midsommar.
Estupendo.
Que oye, tampoco es mal plan.
Muy bien, lo han pasado fenomenal. Este año se cumple el 40 aniversario del fallecimiento de un gran historiador, un gran patriota y, hay que decirlo, un gran olvidado, don Carlos Sanz López. Jorge Casesmeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Buenos días a todos los ponedores. Sí, señor. Cualquiera que mire el catálogo de la Biblioteca Nacional, pues verá que a Carlos Sanz López, Almería, 1903, Madrid, 1979, pues verá que este señor tiene una media de 77 obras en la Biblioteca Nacional y 33 participaciones. Y si incluso llega a lo que es el catálogo, digamos, de referencia y de gran prestigio mundial, que es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, verá que tiene nada menos que 36 publicaciones allí registradas. Es decir, fue uno de los mayores eruditos del mundo en la bibliografía y la cartografía ultramarinas de la era de los grandes descubrimientos, hablamos del siglo XV, siglo XVII, y por lo tanto de su trascendencia histórica. Es decir, es una obra fundamental, yo creo, la de Carlos Sanz para acompañar este quinto centenario de la primera vuelta al mundo.
Un hecho histórico que, por cierto, Sanz nos explicaría a través de los libros y de los mapas de la época.
Esta es su principal aportación, la historia a través de sus documentos, de las cartas, las relaciones, los memoriales, los libros, los mapas. Recordemos que, y él fue muy consciente de esto, que es una cosa muy sutil pero muy evidente, y es que el imperio español es el imperio de la imprenta. La imprenta que se inventa unas décadas antes de que realmente llegue, digamos, el descubrimiento de América, y por lo tanto está en pleno funcionamiento cuando ya Colón escribe su carta del descubrimiento. Y podemos decir que hasta la emergencia de los medios no de audiovisuales, pero de apps telegráficos y tal, pues realmente el imperio español es el que domina lo que es la era de Gutenberg, ¿no? Pero no solo, digamos, el libro, insisto, como un testimonio del pasado, sino como un agente que mueve, como un agente que propicia cambios. Es decir, que esto se ve sobre todo a través del impacto de esos libros, de las ediciones y traducciones que se hicieron, de las referencias que se hacen a todos esos libros, memoriales y cartas.
Jorge, Sanz empieza esta labor estudiando la carta de Colón, ¿verdad?
Él empieza efectivamente estudiando esa carta de Colón, que es el gran despertar europeo, el gran despertar a la modernidad. Y no olvidemos, por cierto, un detalle, y es que la primera impresión en lengua española de esta carta de Colón, que se hizo en Barcelona en 1493, estuvo oculta durante mucho tiempo. Pues fue descubierta en 1889, salió a la venta por un librero francés y fue una conmoción, ¿no? Y esta fue comprada al final y donada a la Biblioteca Pública de Nueva York, que es donde yo creo que sigue estando, ¿no? Sanz escribió mucho sobre esto, fue su primera dedicación, y tanto le impactó que de hecho hizo imprimir de su bolsillo miles y miles de copias para distribuirlas gratuitamente por los colegios españoles.
Y además de esta labor didáctica, Sanz también se dedicó a la filantropía.
Esta es la otra, digamos, gran vertiente, ¿no? Él se pagaba sus ediciones de mapas y de libros antiguos que hacía facsímiles, hacía grandes tiradas y las regalaba a especialistas e instituciones de todo el mundo, y en España las repartía por centros educativos, hacía donaciones oficiales para que en los colegios los niños tuvieran esos mapas que pudieran ver en gran tamaño, y imagínate el dinero que le costaba entonces, ¿no? Y todas las instituciones tuvieran reproducciones de esos documentos, ¿no? De hecho, fíjate, él llegó a regalar 165 dibujos originales de la expedición Malaspina, de la gran expedición ilustrada del Pacífico, botánica y tal, al Museo de América. Y él, cuando hizo esta donación, además hizo una carta muy emotiva, ¿no? Dice, miren, yo estoy ya... este dinero lo necesitaría para mí porque esto en el mercado son 20 millones de pesetas, pero yo no puedo consentir que esto vaya a otro país si yo lo dono directamente al gobierno de España. Qué y bueno. Estuvo en el Museo de América. Esto tiene una explicación. Él se forma primeramente en el seminario de San Torcuato de Guadix, en Granada, y luego se dedica en una primera etapa de su vida a los negocios internacionales en Estados Unidos. Él gana mucho dinero. Es una etapa que no se sabe muy bien exactamente qué negocios, pero él ganó dinero. Con la crisis, con la guerra civil, él tiene una crisis muy profunda y se transforma, de manera que ya en 1940 se decide consagrar a este periodo de la historia, y él lo hace como misión pedagógica, ¿no? Estudia, hace alta divulgación y se dedica a que aquello llegue a los colegios, llegue a los universitarios, llegue a la gente de la calle, para que se den cuenta de la importancia de aquello.
Bueno, lo cierto es que hace una gran síntesis de aquella época.
Y esto lo explica muy bien en episodios pues menos divulgados de la gesta española, que hemos hablado yo aquí. Por ejemplo, el abordaje de la bibliografía hispanoasiática, de la presencia española en China, a través de los libros, las primeras traducciones, y la importancia mundial, por ejemplo, del descubrimiento y denominación de Australia, que ya hemos hablado aquí, ¿no? Luego desarrolla a partir de todo esto una doctrina de la historia, ¿no? Él dice, no, la historia unificada del mundo comienza con el descubrimiento de América y con la unificación, digamos, con la circunnavegación y el descubrimiento de Australia. Hasta entonces podemos hablar de historias, pero desde entonces el mundo es uno, la humanidad es una y comienza la gran historia universal. Y esa es la contribución de España. Él fue muchas veces también un gran incomprendido, un poco un outsider, que se llama, porque él no era un académico, pero luego con los años fue realmente reconocido y le hicieron, precisamente, le nombraron académico en todas partes del mundo. Esto es muy interesante porque en Estados Unidos, en toda Iberoamérica y en grandes instituciones españolas, pues fue nombrado académico o miembro honorario en el mismo CSIC, en fin.
La verdad es que es una pena que no sea más conocido por la gente, por el pueblo, porque por lo que nos cuentas fue no solo un gran investigador, sino también un gran patriota.
Un hombre que sacrificó toda su vida profesional, abandonando esos negocios lucrativos e invirtiendo toda su fortuna en eso hasta quedar realmente mermado al final de su vida. Y también sacrificó su vida personal. Hay que decir que también sacrificó a la familia en servicio de esta gran labor. Esta es una tragedia que él mismo reconoció. Es un personaje muy desconocido, pero hay unas cartas donde él lo reconoce. Es decir, por la misión de conocer y de contarle al mundo entero las consecuencias del descubrimiento de América y la verdadera participación de España en la marcha de la historia universal. Algo decía que todavía no hemos llegado a comprender. Y por eso yo creo que merece la pena dedicarle este homenaje en este 40 aniversario de su fallecimiento. Y además anunciar pues que a lo largo de este mes de agosto pues haremos tres programitas dedicados a tres investigadores estadounidenses de esta, bueno, que supieron reconocer esta labor de España y la importancia de estos episodios, y los tres tuvieron algún vínculo con Sanz, bien porque los citaba, los estudió, o bien incluso porque los conoció personalmente y se carteaba con ellos.
Nos parece una muy buena idea. Jorge Casemeiro, gracias y buenos días.
Un abrazo.
Hasta luego. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Si nos estás escuchando, ya sabes que estás aquí con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5. En la próxima hora, por ejemplo, hablaremos con Daniel Tarrida, el director del Festival Bach de Barcelona. Después Alfonso García nos va a informar sobre las últimas noticias del mundo del motor, sobre todo los hábitos de los españoles a la hora de irse de vacaciones en lo que respecta al transporte. Pero como siempre antes, actualizaremos la información con Laura Rubio.